No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
En el corazón del bosque las raíces resisten, son fuertes tejidas con la. No le temas al futuro, la utopía se cultiva, ya piensa y la hacemos real. El futuro.
Real. Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. 25 de noviembre del 2025, nuestro último programa de ecoteología de este tiempo de Dios. Gracias, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, por animarnos y como siempre, desde el sur, los vientos de sabiduría llegan a través de Mafe Chamorro. Mafe, paz y bien.
Paz y bien, Alirio. Bueno, contentos de un año que nos va también cerrando para ecoteología y que siempre nos permite también pensarnos en un mejor mañana, un año de esperanza y bueno, que coincide también con que en nuestra Iglesia Católica estemos también en la última semana de nuestro tiempo litúrgico, cerrando año también. Bienvenidos todos.
Bueno, Mafe, hoy la primera parte de nuestro programa es de agradecimientos y quiero empezar contigo. Primero porque estuviste de cumpleaños el 21 de noviembre, bendito sea el Señor en nuestra fe. Eres un regalo de Dios para nosotros, para la humanidad. Y además porque acabas de salir de urgencias de la clínica y muy responsable y muy comprometida, has decidido pues participar en nuestro programa. Gracias de todo corazón. ¿Cómo sigues? ¿Cómo va la salud?
Pues muy bien, cuidando la primera casita, el territorio primero que es nuestro cuerpo y bueno, siendo consciente también de lo que ha acontecido. Acá en Ipiales nosotros tenemos un problema muy serio de agua y bueno, pues desde ahí nos toca a nosotros también tener un autocuidado fuerte. Tristemente acá, por ejemplo, se compra muchísima agua embotellada, muchísima. Y es porque de verdad el agua potable, a pesar de ser la segunda ciudad del departamento de Nariño y de tener pues más de 150 mil habitantes, tenemos un acueducto pues que de verdad está ya en unas condiciones muy malas y hemos dañado muchísimo el río. Pues si no le invertimos al acueducto, tristemente menos a cuidar la cuenca de nuestro río Guaitara, siendo que es un territorio sagrado del pueblo de Los Pastos. Pero más allá de eso, pues yo me encuentro mejor de salud. Gracias a esas cosas, pues hoy estamos muchos con unas enfermedades gastrointestinales, pero bueno, gracias a Dios estamos bien, contentos y por supuesto no quería tampoco pues dejar de dar mi saludo de gratitud a Lirio en primer lugar y al Dios de la vida por permitirme compartir este año con toda la ecoteo audiencia, hasta que lo aprendí a decir de corrido. Muy feliz.
Muy bien. Gracias, sí, justamente Ecoteo Audiencia, gracias nuevamente por sintonizarnos, por apoyarnos. Sabemos que estamos transitando la novena temporada, comenzamos en junio de 2016, luego en junio de del 2026 será nuestro décimo aniversario, 10 años, y por supuesto, además del agradecimiento a Dios, en todos los nombres de Dios, el Dios de todos los nombres, el Dios de todos los colores, el Dios que todos podemos invocar, Dios, Diosa, Trinidad, Espíritu, Gran Padre, Gran Madre, como quieras decirle, pero hay una fuerza poderosa que nos transforma, que nos hermana y que nos invita a cuidarnos unos a los otros. Pues quiero además de agradecerte a ti, agradecer a Amparito, Amparito, un abrazo muy fuerte, Amparo Beltrán, junto con Félix, gestora de CEPAL, gestora pues de Encuentro Radio, fue la persona que nos invitó a hacer inicialmente un programa especial con la Mesa Ecoteológica Interreligiosa y mira, nos quedamos acá, hoy es nuestro programa 162 emisiones. Gracias Diego Franco por estar allí. Hay un gran porcentaje de los programas de los últimos tiempos que son de tu responsabilidad, de tu apoyo, de tu calidez humana, de tu calidad profesional. Entonces que sea un momento también al cerrar el año, hacer el balance ecoteológico, empezamos por casa. Como he dicho, Mafe, el territorio es nuestra casa y las relaciones cotidianas son territorio. Entonces, gracias, Diego, por tu apoyo y por estar siempre ahí pendiente, con amabilidad, con una sonrisa y con una actitud siempre propositiva para la ecoteaudiencia y la gente encargada de ecoteología.
Alirio, muchas gracias. Siempre aquí dispuesto y con el gusto de poder hacer parte de este equipo tan bonito y tan especial que lleva todos estos años al aire. Hoy es una fecha importante para celebrar y para que hagamos de una vez una renovación de acuerdo para seguir haciendo este programa el próximo año.
Gracias, Diego. Y este año pues tuvimos un experimento de hacer eco. La ecoteología inicialmente la pensamos como diálogo entre ecología y teología, pero también hay un diálogo entre economía y teología que enriquece lo ecoteológico. Hay un diálogo también entre ecumenismo y teología, ecumenismo, ecología y teología. Todo tiene que ver con el oikos, con el ikos, con el hogar, con el espacio habitado por una familia. Y también, por supuesto, la teología tiene implicación espiritual, ecoespiritual, tiene implicación ecopedagógica, tiene que ver con la educación. Por eso agradecemos muchísimo a Gracie, la chica del Caquetá, Gracie Ramírez, una mamá muy joven, ahora trabajadora, está en San Vicente del Caguán, y por eso pues no ha podido acompañarnos con tanta asiduidad como nos tenía acostumbrados, pero Gracie también eres un ejemplo de una juventud emprendedora, de una responsabilidad con las generaciones, con Zoe, tu hija, y también aprendiendo a cuidar la casa común desde el ejercicio profesional. Un saludo muy especial también a Nidviviana Rodríguez, que nos trae siempre los vientos de sabiduría desde las cordilleras de los Andes, pero desde Huachí, Cundinamarca, y cuidando a su padre, cuidándose ella misma de los quebrantos de salud. Los cuidadores también a veces necesitamos cuidarnos y Enid pues nos ha apoyado. A veces, ustedes no saben, con grandes dificultades para enviar una columna, para hacer un aporte, un eco económico, y quiero pues dejar testimonio y gratitud también para ti, Enid Viviana. Para John Jorge Castiblanco, por supuesto también, un agradecimiento enorme por este ejercicio teológico, docente, sistemático, en tus columnas, en este ejercicio, un profesor que es filósofo, teólogo, y que nos aporta también para precisar ese diálogo entre fe y razón. Y un saludo cariñoso también, de admiración, de gratitud, a Laura Muñoz. Laura Muñoz, experta en comunicación, cristiana, comprometida, más de 3 décadas en el diálogo entre las religiones y las espiritualidades. Pues ella este año, y será algo que comentaremos más adelante en nuestro balance, pues está trabajando en el Ministerio del Interior con la Oficina de Asuntos Religiosos y haciendo su labor, y cuando ha tenido tiempo nos ha enviado material, nos ha enviado también un mensaje. Entonces para ti, Laura, un agradecimiento. Y ese es el espíritu de este año. Una ecoteología, un programa de radio que produce Encuentro Radio, Encuentro Ecoteológico. Y el eco, no solamente el eco en términos de repetir, de replicar, de hacer resonancia del mensaje en cada corazón, en cada organización religiosa, en cada movimiento espiritual, sino también desde la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad, de lo ecológico, lo económico, lo ecuménico, lo teológico, lo pedagógico, la espiritualidad. Entonces nos vamos a invitar a hacer un rato de meditación por esta canción que el padre Noel Ortiz nos ha sugerido. Él es el secretario ejecutivo de la REMAM, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. Es hondureño, ahorita estudia en Chiapas, y hay un sobrino de Ernesto Cardenal que compone canciones como estas que nos invitan a meditar sobre la relación que hay entre la divinidad y la naturaleza. Escuchemos.
Cuando me falta voluntad para hacer mejor las cosas, si se escondió la inspiración, ¿será que falta hierba en las sandalias?
aire de montañas, respirar y correr con los niños en el mar. Cuando me acuerdo de rezar, también pido por un árbol, el solitario que de pie logró aguantar el viento y la sequía, y al hacha de los hombres escapó. Pido por esa arena sin raíces. Cuánto quiero este verdor para darlo a mis hijos al crecer, para darlo a mis ojos al amanecer. Horizonte, montaña y fe. Amo el bosque como a Dios, tal vez sea su rostro la selva que talamos, la flor que sueña abrir, porque el hombre quiere hacer camino. La herida que maldice, él mismo vuelve a abrir. Vida, préstame tu música, cantar de rabia y gozo, sentir que un mundo hermoso hoy vuelve a florecer. Solo para amar, gente común y corriente se vuelve sabia más que un rey, y se les pega un ángel a su sombra. Espíritu le alumbra la verdad, niños, pájaros, flores que cuidar. Cuánto quiero este verdor para darlo a mis niños al crecer, para darlo a mis ojos al amanecer. Horizonte, montaña y fe. Amo el bosque como a Dios, tal vez sea su rostro la selva que talamos, la flor que sueña abrir, porque el hombre quiere hacer camino. Cicatrices, la herida que maldice, él mismo vuelve a abrir. Vida, préstame tu música, cantar de rabia y gozo, sentir que un mundo hermoso hoy vuelve a florecer.
qué hermosura de canción, y qué sentimiento, Dios mío, si tuviéramos toda esa conciencia para alabar a la creación, para regocijarnos en ella y ver el rostro de Dios en cada pedacito. A veces decimos que no vemos a Dios, que nadie lo conoce, y bueno, creo que aquí está más claro que se lo puede ver y que me ha dejado con el corazón bastante blandito. Es que canta muy lindo, canta con un sentimiento muy, no sé, muy desde el corazón, muy desde adentro, y eso es lo que permite también que nosotros tengamos una conexión, ¿no?, con la naturaleza. Yo me iba imaginando ese bosque, los pajaritos. Eso es lo que tiene el poder de la escucha y el poder también de los músicos. Ahora, el pasado 22 de noviembre, que celebramos a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Y hay que agradecer por cada persona, así como Terciopelados, y Sundi, ¿cómo es? No olvidé Wendy Zulka, que nos acompañaron también en nuestra primera canción, porque siempre la música es necesaria y siempre la música nos será compañía, inspiración, alivio, y también sirve para generar acciones políticas. Por ejemplo, nuestro querido Héctor Buitrago, ¿sí?, como y todos nos enseña a través de la música también a sentar nuestra voz de protesta muchas veces, de cómo nosotros queremos y debemos cuidar el planeta. Es una bella pedagogía la música.
Quiero saludar, porque Salvador Cardenal tiene un disco que se titula Ver de Verdad. Pero la forma como lo escribe es Ver de Verdad. O sea, hay un juego de palabras como las que Mafe los tiene acostumbrados. Y a propósito de Héctor Buitrago, el Canto al Agua 2026 tiene que ver con el corazón, con el corazón. Entonces, están buscando el diseño, el logo, pues toda la narrativa gráfica que se necesita para el Canto al Agua del 2026. Mafe, querida Ecoteoaudiencia, también cerramos el mes Meseti. Recuerden que la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, Meseti por sus siglas y por su sentido, una mesa de diálogo y cooperación entre religiones y espiritualidades que habitamos la meseta en donde está la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Y entonces esa mesa siempre está abierta, siempre está dispuesta, cualquier persona puede venir y sentarse, porque nuestra mesa de trabajo es la meseta, y desde el 24 de octubre hasta el 21 de noviembre, el 21 de noviembre es también cumpleaños de la Meseti en términos más interreligiosos, estuvimos en esa reflexión y ese sentido de cuál puede ser ese compromiso de los creyentes comprometidos con el cuidado del ambiente y de la gente. Entonces, gracias a que nos enviaron felicitaciones, gracias al rabino Richard Gamboa, que es el encargado, el director de la Oficina de Asuntos Religiosos de acá del gobierno colombiano, y ha participado en este programa en otros años, y ha sido también un gran animador de ese diálogo entre religiones para cuidar el planeta. Gracias a la plataforma Ecoespiritualidad, la Mesa Ecoteológica Interreligiosa Meseti hace parte, junto con otras organizaciones, de esta plataforma que se consolidó hasta la COP17 el año pasado en Cali para la biodiversidad, y ya se está enfilando a la COP17 del próximo año sobre biodiversidad en Armenia, este país asiático, y por supuesto también tendremos que asumir una tarea especial en Santa Marta a final del mes de abril, cuando se haga este encuentro mundial para hablar de la transición energética justa, sostenible e integral, ¿no?, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, ahí justo en la cercanía de la Sierra Nevada de Santa Marta, el puerto carbonífero llamado Santa Marta, pero también una alusión bíblica a la casa de Betania donde Marta, María y Lázaro acogían al Salvador. Entonces pasamos de Belén, del pesebre, del Natal, a la casa de Betania, a ver si esas semillitas que salieron en la COP30, poquitas, pero esperamos que sigan germinando, esta vez acá en territorio nacional, y pues Ecoteología, este programa, la Mesetti, Ecoespiritualidad, el Movimiento Laudato Si, y muchas organizaciones estaremos allí presentes. Entonces, una gratitud enorme también a la plataforma FI Desarrollo, al pastor John Martínez, bueno, muchas personas que hicieron llegar con cariño su mensaje, la Escuela Salmos, Mafe, que está tan cercana también a las comunicaciones, al padre Víctor Ricardo Moreno Holguín. Pues bueno, ahí estamos y hemos cumplido entonces estos 17 años y ya vamos a la mayoría de edad acá en Colombia, a los 18 años, ya somos mayores de edad. La Mesetti, pues en un año estará este jubileo de celebración. Y entonces en ese marco, pues quisiera que pasáramos a una segunda parte de nuestro programa que tiene que ver pues con la COP30. Recién se están haciendo los balances de lo que deja esta cumbre de las Naciones Unidas en Belén do Pará, en la Amazonía. El próximo jueves el Movimiento Laudato Si tendrá un primer conversatorio sobre qué nos deja la COP30, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas el viernes hará algo similar, los ecos de la COP30 para la vida religiosa. Todo esto en las redes sociales se puede seguir y seguramente vamos a tener muchos eventos de análisis, de proyección de lo que se logró o lo que no se logró, de las esperanzas que de todas maneras surgen de este evento. Y dentro de muchos rostros y voces, hemos querido para este programa reconocer el trabajo de dos personas que desde su fe están comprometidas con estas transformaciones estructurales que tienen que ver con las decisiones de Naciones Unidas. Osber Polo Carrasco, Osber Jaime, es peruano, él tiene un don de sistematizar la información durante esta COP30, como lo hizo en la COP16, y lo ha hecho en otras COP anteriores. Diariamente estaba enviándonos un drive con una cantidad de informaciones organizadas que ayudan a entender la cotidianidad y el sentido de las discusiones en estos espacios. Entonces, Osber, estás compartiendo ahora con tu familia un merecido descanso. Tomamos esta pequeña entrevista que te hicieron para rendirte un homenaje en la sencillez, el compromiso cotidiano, la responsabilidad y la tarea que tenemos todos de hacer que la información se vuelva formación, conformación y transformación. Entonces, te escuchamos, Osber.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osber Polo Carrasco, soy miembro de CAN América Latina y mi trabajo de incidencia es el seguimiento a las negociaciones climáticas respecto a la ambición y las contribuciones nacionales determinadas, las NDC, en América Latina.
Un comentario sobre la participación de tantas comunidades, tantos países, ese engajamiento todo.
Bueno, nuestra participación aquí como CAN América Latina es un poco llegar a exigir a la COP30 sobre que se cumpla el nuevo financiamiento climático, que se avance el tema de la transición a la salida de los combustibles fósiles, la importancia de que los países logren aumentar su ambición climática, principalmente los países desarrollados que tienen una deuda histórica en reducir sus emisiones y también puedan también cumplir con el nuevo financiamiento que se aprobó en la COP29.
Ya algunas propuestas a serem apresentadas a cúpula a COP30, yo gustaría que usted alencase para gente.
Bueno, mayormente nosotros aquí dentro de la cúpula de las FOBOS, la idea es un poco que estos elementos de propuestas, de exigencias, queremos también expresarlas dentro de del espacio alternativo, como una idea de expresión más política, fuerte con los pueblos, para hacer incidencia dentro de la COP30, donde se van a definir, digamos, los elementos importantes para avanzar la acción climática, ¿no? Creemos que es importante la sinergia, la colaboración entre los movimientos, las organizaciones, con la cúpula de los pueblos, para la presión de incidencia que va a ser la segunda semana dentro de las negociaciones climáticas.
¿La crisis climática que a gente vive hoy es culpa de quién?
La crisis climática, la crisis hoy que tenemos es más que nunca la falta de responsabilidad por parte de los países desarrollados en no cumplir sus compromisos, que ya van casi, este año hemos cumplido el Acuerdo de París, y parte de eso es la falta de fe política por parte de los países desarrollados para cumplir lo que siempre ha pedido los países del sur, ¿no? Financiamiento para enfrentar el cambio climático, mayores ambiciones de reducción de emisiones que tienen que ser por parte de los países desarrollados, y también la importancia también de que no sigan con esas faltas soluciones, porque no son una alternativa para la acción climática, sino que eso daña más al planeta Tierra, ¿no? Y es un poco desvía los compromisos climáticos en vez de reducir sus emisiones y no usar esas falsas soluciones que solamente buscan empeorar la acción climática.
¿O que los pueblos, que las comunidades pueden y deben hacer para que a gente tenha aí uma condição climática melhor? Aí eu gostaria das soluções que a Cúpula dos Povos está apontando.
Bueno, las soluciones desde la Cúpula de los Pueblos, bueno, nosotros tenemos ya acciones alternativas, más que los gobiernos que no buscan la acción climática ahora, ¿no? La pueblo ya tiene la alternativa, ya tienen acciones que están haciendo para enfrentar el cambio climático. Lo que buscan es un espacio para poder expresar esas alternativas, espacios también para que puedan ser escuchados en la toma de decisión, espacios para que también puedan dar su opinión, aporte a las políticas públicas de cambio climático. Lo que buscan son espacios para poder hacer eso, y es por eso que los gobiernos no lo hacen, no lo cumplen. Por ello que la Cúpula de los Pueblos es un espacio para converger, para expresar, para compartir esos trabajos de sinergia que nos permita actuar y enfrentar sobre esta situación climática que hoy vivimos.
¿Es capaz de virar esa chave, la Cúpula de los Pueblos? ¿Es capaz de vencer esa lucha?
Claro, y eso es parte de lo que se busca de estos días que va a ser la Cúpula de los Pueblos. La idea es un poco reforzar ese trabajo de sinergia, ver todas esas capacidades de acciones que tenemos y cómo nosotros podemos, de aquí hacia adelante, hacer como una hoja de trabajo de rutas, de acciones que nos permita actuar, enfrentar desde nuestros territorios, desde nuestra localidad, la acción climática.
¿Y el papel del Brasil en esta historia toda?
Más que nunca, lo que esperamos de este espacio, de toda la unidad con las organizaciones brasileñas y la parte internacional, es que salgamos con una voz fuerte en la movilización, que todos tienen que salir a movilizarse el 15 de noviembre, en el Día de Acción Global, porque es el momento para decir que queremos el cambio y que queremos hacerlo con mucha fuerza para que nuestro planeta, más que nunca, no perdamos las generaciones futuras. Necesitamos salvar nuestro planeta y mantener este bienestar para las próximas generaciones futuras.
Interesante escuchar a Osbert. Evidentemente, digamos, la presencia del sector religioso fue significativa en la COP, el tapirí ecuménico, interreligioso, intercultural, con la sabiduría amazónica, que se hizo presente por el río, por la tierra, a través de las redes sociales. Y aunque tendremos un programa especial el próximo año, y mediante, para hacer ecos de la COP30 en preparación a este gran encuentro que se realizará en Santa Marta, Colombia, a final de abril, pues es bueno ir haciendo como este balance, no sin antes agradecer la presencia de muchas organizaciones y redes, por ejemplo, la Red de Fe, la justicia climática había ya la Latinoamérica del Caribe, hizo presencia allí, Nevia Estudillo, Arián Banante, Miriam Moreno, Isa Pereira, un buen grupo de personas con ese espíritu muy Mesetti, muy ecoteología, estuvieron allí presentes en Belén. Por supuesto también hemos hablado en este trivio de celebración del mes Mesetti, los 17 años, del colectivo ecuménico Bambú, de formadores y formadoras en ecoteología, la guía Camino a Belén. Entonces, hubo presencia también allí con las vigilias por la tierra. Cómo no agradecer también a la red eclesial panamazónica, a Repan, a Reman, a Recap. Cómo no agradecer al movimiento Laudato Si, que realizó un evento brindando esperanza en Castel Gandolfo, en el Borgo Laudato Si, a comienzos de octubre. Y tuvo una delegación bastante robusta participando allí en terreno en la COP30. Mencionar la red ecuménica, mencionar a la Cáritas en términos de Iglesia Católica, el trabajo de la red Iglesia de Minería también fabuloso, con la campaña de desinversión, con la conciencia, haciendo eco al documento de los obispos del Tour Global de Asia, de África y América Latina, denunciando las falsas soluciones a las cuales hacía alusión Osberg. También hay iniciativa interreligiosa con los bosques tropicales, trabajando muy bien desde Perú, Colombia, Brasil. En fin, es el momento del diálogo, es el momento del escucharnos, de unir fuerzas para tratar de incidir y persistir sin desistir frente a esas demandas que tiene la humanidad y que definitivamente Naciones Unidas tiene un ritmo muy lento, muy diverso para poder entender estos clamores. Clamores que en Joca Vestelano le vamos a escuchar. Joca es panameña, ella es de un pueblo llamado Bunadule y ella es cristiana. Ella ha hecho su conversión al cristianismo sin perder sus raíces autóctonas y por eso escuchemos un poco y Joca también acá un reconocimiento muy humilde de ese programa, de esa esquina, de ese balcón, de esa ecoteología, pero también eres un rostro, una voz de una mujer decidida, esta vez participando en la delegación de tu país, de Panamá, y luchando para que aparezca entre renglones, ahí entre líneas, que hay que contar con en las decisiones con la sabiduría de los pueblos indígenas. Y entonces gracias por esa persistencia y por eso escuchamos también este mensaje tuyo.
Hacemos un llamado a la Iglesia Global a que se una en solidaridad con las luchas de los pueblos indígenas. Reconocemos que Jesús nos ha invitado a estar con los más vulnerables. La hermenéutica de Jesús es una hermenéutica que caminó y camina con los empobrecidos, con los vulnerables, con los violentados, con los excluidos. Y en la Biblia podemos ver muchos pasajes donde Jesús estaba con los que más sufrían. Este es nuestro llamado de solidaridad. ¿Y qué podemos hacer para ser solidarios? Primero, probablemente conocer cuáles son las luchas hoy día de los pueblos indígenas. Estamos en la COP30 y reconocemos que en las mesas de negociaciones de este espacio muchas veces se omiten los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuántos de nosotros conocemos cuáles son sus derechos? Y estos derechos tienen que ser resonados. Como comunidades de fe cristiana, como iglesia, estamos llamados entonces a conocer las políticas que protegen a los pueblos indígenas. Y también conocer cuáles son las políticas que no defienden y que traen muerte a los pueblos indígenas. Me gustaría entonces pensar un poco en los pueblos aislados voluntariamente y en contacto inicial que viven en los territorios de la Amazonía. Son alrededor de 188. Ellos son muy vulnerables dentro de los más vulnerables del mundo. Porque hoy día hay extractivismo expansivo, hay minerales críticos que se quieren extraer en sus territorios, tala de madera y aún lamentablemente alguna visión de la misión que quiere ir a evangelizarlos sin reconocer que muchos de ellos no tienen las defensas necesarias para no morir por causa de cualquier virus que nosotros tenemos. Entonces, solidarizarnos con los pueblos indígenas es un llamado que viene del Evangelio de Jesús. Segundo, yo creo que es importante también reconocer en estos espacios ¿Cuáles son las demandas de los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las declaraciones puntuales de los pueblos indígenas con relación al cambio climático? ¿Con relación a temas como la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad? ¿Con lo relación a temas de los territorios? Hay muchos pueblos indígenas que no son reconocidos en los estados. Entonces llamamos a la iglesia a que se una a las demandas de los pueblos indígenas. Y finalmente desde la teología, ¿cómo podemos también como iglesia recordar la importancia de fertilizar nuestras formas de pensar, nuestras formas de ser, nuestras formas de hacer iglesia, eclesiología, de entender la salvación, de entender la relación entre unos con otros desde las teologías indígenas? Reconocer que esto no es una teología folclórica o accesorio, es una teología que permea toda la vida de la iglesia. Entonces, no podemos ser iglesia sin la iglesia indígena. No podemos decir que somos de cuerpo de Cristo sin el cuerpo de la iglesia indígena. Somos cuerpo de Cristo cuando la iglesia indígena también está presente.
Pues esa es la voz también que desde acá del sur tenemos, porque para nosotros es bastante importante que la voz de los pueblos indígenas se escuche, sobre todo cuando nosotros estamos en una ciudad que convive ahí pegadita al territorio ancestral, que es el mismo territorio que pisamos cotidianamente y estamos con nuestros pueblos indígenas diariamente. Nosotros tenemos esa gran fortuna y pues este llamado es una gran oportunidad para que nosotros, pues a través de Jocabet, podamos también tener conciencia, como ella nos dice, qué tanto conocemos de los derechos de nuestros pueblos indígenas. ¿Cuál es esa conciencia que nosotros realmente tenemos de nuestro origen? Si algo a mí me ha gustado mucho de caminar con los pueblos originarios, es que nosotros podemos aprender también otros valores que ya estaban antes que los que tenemos hoy en día. Y volver a recordar, a volver a pasar por el corazón todos estos valores, como por ejemplo la reciprocidad, como por ejemplo el cuidado mutuo, ¿sí? La mutualidad, la correspondencia, la corresponsabilidad, todo va en clave de co y de re. El reconocimiento, la reconexión, etcétera. Y esto lo que nos permite a nosotros es también tener una voz diferente, que es más que diferente, es una voz alternativa, Lirio, a las políticas que hoy tenemos en todo sentido, económicas, ecológicas, educativas, políticas, ¿sí? Cuando se toma en serio, digamos, la filosofía ancestral y la filosofía originaria, también las cosmovisiones y cosmogonías, se puede comprender también mejor cuál es ese origen de nuestra especie desde una forma mucho más sagrada, el ver la montaña, el río, como la canción, ¿no?, que nos mostraba toda esa contemplación que hay. Y cuando tú contemplas al otro, ya no como la montaña, sino como otro ser viviente y sintiente como tú, entonces sabes que es un sujeto de derechos también. Ya lo pones también como, digamos, te reflejas en él y no vas a dañarte a ti, no vas a dañar al otro. Y eso es lo que nuestros pueblos originarios en todo el mundo, no solamente en nuestra Vía Yala, nos traen a nosotros, y Jocabet nos da pues esa gran oportunidad hoy de conciliar eso con nosotros mismos.
Qué profundo, Mafe. Por eso, sigamos meditando, esta vez con los acordes de Salvador y Katia Cardenal, que nos habla de qué pasaría en este mundo en ausencia de árboles.
Sin árboles en la piel, la tierra se muere de frío, sin su verde abrigo, sin árboles. No hay nidos, no hay aves, no hay trinos en la madrugada.
sin árboles se acaba el aire que nos da la vida. Sin árboles, la tierra se muere de frío, sin su verde abrigo. Sin árboles, no hay ríos, no hay lluvia, ni gota de rocío. Sin árboles, huracanes sepultan poblados. Sin adiós, huracanes derrumban volcanes. Sin perdón, no hay violines, guitarras, no hay flautas, no hay tambor. No hay semillas, no hay néctar, no hay polen, no hay verdor. No hay raíces que amarren la tierra, no hay frescor. Huracanes sepultan poblados. Sin adiós. Tierra se muere de frío, sin su verde abrigo, sin árboles. No hay nidos, no hay aves, no hay trinos en la madrugada. Sin árboles, los huracanes derrumban. Acaba el aire que nos da la vida. Sin árboles en la piel, la tierra se muere de frío, sin su verde abrigo. Sin árboles, no hay ríos, no hay lluvia, ni gota de rocío. Sin árboles, huracanes sepultan poblados. Sin adiós, huracanes derrumban volcanes. Sin perdón, no hay violines, guitarra, no hay flautas, no hay tambor. No hay semillas, no hay néctar, no hay polen, no hay verdor. No hay raíces que amarren la tierra, no hay frescor. Huracanes sepultan poblados. Sin adiós, sin árboles,
sin árboles, sin árboles,
no hay violín, no hay guitarra, no hay flauta,
no hay
semilla, no hay neta, no hay polen.
Sin árboles.
Ay,
propongo entrar a la despedida de nuestro año, la despedida de esta última emisión del 2025, esa metáfora, esta analogía, que nosotros somos árboles, necesitamos mantenernos como bosque. Es una lección que va dejando la COP30, es que no podemos andar como árboles solitarios, sino que tenemos que buscar el bien común dentro de las afinidades, de la fe, de la espiritualidad, de la etnia, de la cultura. Y por eso no puedo dejar pasar este 25 de noviembre sin dejar un mensaje de solidaridad a las mujeres que han sido violentadas en Colombia y en toda parte del mundo, porque como dice Berta Cáceres, y ese es como el cabezote, la entrada en nuestro programa siempre y la despedida, una sociedad machista y patriarcal es una sociedad también antiecológica. Entonces, que las hermanas Mirabal en República Dominicana, a quienes le debemos con su martirio esta fecha, sean inspiradoras de la lucha, de la defensa, del cuidado, absolutamente de hermanos y hermanas, pero en forma particular de las mujeres que son víctimas también de un sistema que agrede su dignidad y que atenta contra su vida. Mate, un mensaje final, lo que que nazca el corazón para ir cerrando nuestro programa de hoy.
Pues alivio irnos con ese mensaje de saludos a nosotras y también invitar a hombres y mujeres. Hoy leí algo muy bonito y era, bueno, cómo nosotras también convocamos a los hombres a cuidarnos y también a incluirnos juntos, porque pues de nada, o sea, algo nos enseña el pueblo Pasto y es la dualidad, ¿no? Y muchos de nuestros pueblos lo hacen, y también en nuestra fe cristiana existe este sentido dual. Y nosotros pues no somos nada sin ustedes tampoco. Estamos hechos para la complementariedad, y para mí el mensaje es de qué manera los hombres están ya hoy dejando esos pensamientos de machismo, de qué manera están considerando el cuidado por tener una madre, una hermana, una hija, etcétera, y de qué manera desde allí también se ven reflejados, cuidados y también como cuidadores de un mundo que puede estar cada vez mejor, porque la vida que nosotras engendramos o nosotras representamos no puede ser si no existe la otra parte. Entonces, pues Dios nos ha permitido esa bendición. Y pues nada, un mensaje también de gratitud por todos estos programas que hemos atravesado este año, que hemos podido dialogar, más que todo ha sido es un diálogo. Gracias por darle voz también a este sur, al sur global, a las otras expresiones o a las expresiones otras, que también no estamos en el centralismo, pero acá también pasan muchas cosas. Gracias, Alirio, a ti por creer en las voces que desde acá te queremos.
Sí, Mafe, la emisora llama Encuentro Radio y nuestro programa es Ecoteología, y la ecoteología ciertamente está basada en que todo está interligado, todo está conectado, hombres y mujeres, los seres humanos y otras criaturas del Señor, hablo en código cristiano católico, pero todo lo que existe, pues somos interdependientes, ahí tiene que haber una mirada compleja de la vida, de la realidad. Por eso la metáfora del bosque nos tiene que llevar a identificar cuál es el suelo y ese subsuelo. En el caso de la mesa ecoteológica interreligiosa, es la estructura ecológica principal de Bogotá, la sabana, la meseta, el río Bogotá, el río Tunjuelo, el río Fucha, el arzobispo Salitre Tirabuyes, el Torca Guaymaral, el páramo de Sumapaz, el páramo de Chingaza, el páramo de Cruz Verde. Es decir, acá hay una estructura, un escenario que es sagrado, por eso la invitación a que cada templo sea un aula ambiental y el ambiente escenario sagrado. La plataforma de acción Laudato Si, que está cumpliendo 4 años oficialmente desde el 20 de noviembre, la celebramos, y que siempre promocionamos a través del programa, es una estructura, un referente donde 7 objetivos Laudato Si nos lleva no solamente a responder al clamor de la hermana Madre Tierra, sino responder al clamor de los más pobres, proponer una economía ecológica, una economía de Francisco y Clara de Asís, un estilo de vida que sea coherente, que sea sobrio, que sea sostenible, que sea sencillo, un pacto global educativo de la educación en la ecología integral, una espiritualidad ecológica, que es una espiritualidad siempre de relación, y un compromiso de los ciudadanos creyentes en el cuidado del ambiente, con resiliencia, buscando incidir en estructuras del Estado, las políticas públicas, en los gobiernos, y entonces que ese sea el balcón desde donde nos asomamos, seguimos navegando hacia el 2026, en la publicidad de hoy hicimos un collage mostrando pues una perspectiva de la sabana de Bogotá, desde los cerros orientales, el barrio El Codito, la navegación que hicimos el 2 de agosto con un grupo interreligioso a través del río Bogotá, y también esa caricatura que siempre nos inspira el Congreso de Divinidades y Religiones en torno a una mesa. La mesa está servida, la mesa puede ser tu isla, la mesa puede ser tu bosque, tu selva, la playa, la mesa puede ser la cuenca hidrográfica. En el caso de la Meseti, la mesa es esta sabana en donde estaba Bacatá. Entonces, la pregunta que Miriam Montero nos compartió con Tearful con relación a la COP30 sigue siendo una pregunta. ¿Quién? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a amar? Y con ese mensaje nos despedimos. Gracias, Mafe, de nuevo por tu cercanía, por tu compañía, por tu sabiduría. Gracias a la audiencia, por favor, sigan descargando los podcasts de la página de Encuentro Radio, de Ecoteología. Les tendremos un regalito de Navidad para quienes estén por ahí siguiendo a la Mesa Ecoteológica, a la Plataforma Ecoespiritualidad, al Movimiento de los Gatos aquí en Colombia. Y bueno, Diego, un fuerte abrazo. Desde ya, un muy buen Adviento, una feliz y ecoteológica Navidad. Paz y bien.
Quem cuidará do rio que resta? Quem deixará a nossa montanha viva? Quem amará os bichos da mata? Quem calará a serra que mata? Quem guardará em si o respeito à vida? Os que têm o coração e esses olhos para ver o sol. Estende a sua mão e não deixam desabar o céu. Quem contará as velhas histórias, os ribeirões da nossa memória? Quem cantará canções que dão acolhida? Quem manterá as águas das fontes e essas cascatas soltas nos montes? Quem irá proteger a mata nativa? Os que amam esse mar e as cores todas dos corais, e reverenciam o chão e as casas desses animais.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.